Radio Vitoria Deportes. Con Iker Perea.
Hola, ¿qué tal? La racha en León, ongi etorri. Son las 2 y 16 minutos de la tarde. Tenemos 18 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Tiempo para el deporte en Radio Vitoria, con Baskonia, que se complica la vida en la pelea por entrar en el playoff de la ACB. Tras asaltar el Wizzing Center el pasado viernes y cerrar su presencia en el play-in de la Euroliga, ayer en su visita a la Fonteta perdía el partido ante el Valencia 111-101 y perdía también el básquet a veras con el equipo Tarón. Ya el partido fue muy malo. Baskonia encajaba 62 puntos en los primeros 20 minutos, perdía el descanso de 28. Y a pesar de un parcial de 0-23 y los 31 puntos de Marcus Howard en la segunda mitad, Baskonia se queda una jornada más fuera de las 8 primeras posiciones. Dusko Ivanovic.
Entramos en partido gracias a un poco mejor juego e inspiración de Marcus, pero partidos importantes no se pueden jugar así, sobre todo sin luchar, es muy difícil jugar.
Con esta derrota, Baskonia continúa en la novena posición a una victoria del Manresa, que está dentro del playoff. Con dos victorias más se encuentran Valencia y Gran Canaria. Quedan 6 jornadas de ACB y el margen de error de Baskonia es mínimo. Ayer no jugó Banja Marinković con molestias físicas. Se le espera para el próximo viernes en Bolonia. En juego está la octava plaza de la Euroliga. Y contra el Valencia Basket también perdió el sábado Kuchaban Karaski. Lo hizo en Mendizorroza 79-91. El equipo plantó cara a un equipazo hasta que aguantaron las fuerzas. Pero a pesar de la derrota, el equipo Kuchaban Karaski certificó la permanencia matemática tras las derrotas de Celta y Gran Canaria. Made Urieta, entrenadora.
Bueno, yo creo que es el mejor regalo, ¿no? Tal y como está la liga, con lo complicado que es cada partido, volver a estar en liga femenina, hay veces que se valora poco y que es un premio increíble.
Quedan 2 jornadas de competición. Este sábado Araski jugará en Gran Canaria, cerrará la temporada la semana que viene en Mendizorroza ante el Jairis. En el Deportivo Alavés, la actualidad hoy pasa por los juzgados. Comenzaba el juicio contra Dimitri Peterman y Pepe Nereo por un delito continuado de apropiación indebida. Pues bien, las previsiones han acertado. Peterman no ha acudido hoy argumentando motivos de salud, por lo que el tribunal lo ha declarado en rebeldía con orden de búsqueda y captura internacional. Nereo sí que ha acudido, pero el juicio queda suspendido hasta mañana para que la Fiscalía y la defensa de Nereo reorganicen el juicio. El equipo, ya en lo deportivo, volverá esta tarde a los entrenamientos. El domingo visitará al Granada. Por lo demás, el fin de semana nos deja la victoria de Juan Ayuso en la Itzulia. Ayer Matthew Van Der Poel se llevaba la París-Roubaix. Hoy Erlazcano, por cierto, que no pudo terminar este tercer monumento de la temporada. Y en los frontones, Arkaitz Escuza perdían los octavos de final de mano manista. Se queda fuera de esa liguilla de cuartos. Son las 2 y 19 minutos. Una pausa y abrimos esta edición de Radio Vitoria Deportes con Baskonia. Enseguida vamos con la actualidad del Deportivo Alavés con la cátedra. El saludo de Norberto Rodríguez desde la Coordinación Técnica. Les habla Iker Perea en nombre de todo el equipo de deportes. Antes tenemos de vuelta a nuestro compañero Ricardo Guerra desde Valencia, donde ayer Baskonia caía en la jornada número 28, 111-101, en un partido en el que Baskonia incluso llegó a ir perdiendo de 30 en el tercer cuarto, pero ese parcial de 0-23 que daba alas al equipo de Dusko Ivanovic. La diferencia se quedaba en tan solo 5 puntos, pero la reón final de Valencia Basket hizo que la victoria fuera para el técnico debutante Adamas Xavi Albert en el banquillo del equipo Taronja. La situación es la siguiente: Baskonia está fuera de las plazas de playoff, es noveno y a partir de ahora en ACB no puede perdonar un solo partido. Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arratsaldeon, Richie.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, Iker.
Es todavía complicado entender el partido de ayer de la Fonteta, que finalizó con ese marcador de 111-101, porque el partido tuvo de todo. Baskonia se iba al descanso 28 puntos por debajo en el marcador, con 62 puntos encajados. Incluso luego pudimos vivir un parcial de 0-23.
Sí, yo creo que es un partido que resume a las mil maravillas la temporada completa de Baskonia, ¿no? Una temporada con muchísimos altibajos, con grandes partidos, con otros no tanto, y luego también con fases de la temporada que han sido un auténtico desastre, ¿no? Y en este caso hay que meter en ese saco la primera parte de ayer. También hay que valorar necesariamente esto último que has comentado, ¿no? La reacción del último cuarto, pero lógicamente sin obviar todo lo anterior, que seguramente haya sido de lo peor que hemos visto en esta campaña, ¿no? Un equipo sin alma, sin energía, sobrepasado ampliamente por su rival, sin capacidad de respuesta, a excepción de Marcus Howard, que juega en otra liga, y de nuevo con una pasmosa fragilidad defensiva que sigue siendo muy, muy difícil de digerir. Ayer con 111 puntos recibidos, y bueno, pues esa debilidad ante equipos de un mínimo potencial, ni que decir tiene, por ejemplo, Valencia Basket en el día de ayer, que no deja de ser un equipo de Euroliga, pues eso te pasa la factura de la derrota. La de ayer, insisto, hay que catalogarla como una derrota estrepitosa, con aquello de que los árboles que no nos deben impedir ver el bosque, ¿no? Aunque es elogiable, la reunión final, otra vez con juego al estratosférico, que se fue a los 36 puntos y evitó una derrota aún más sonrojante, pero lo que vimos durante los primeros 30 minutos, sin duda, es para hacérselo mirar para este Baskonia, que ayer dio un claro paso atrás en su carrera por entrar en el playoff de la Liga CB.
Y fíjate, Richie, que recuerdo que ayer a estas mismas horas comentábamos, ¿no?, que quizás era un buen día para visitar la Fonteta, con la destitución de Alex Mumbrú el pasado viernes, con un entrenador debutante como Xavi Albert de tan solo 36 años en la jornada de ayer, pero le salió todo, al bueno de Xavi, que puso desde el principio a la Fonteta en pie, animando a un equipo que hace muy poquito despedía además con pitos. Tampoco entendemos, Richie, a falta de 4 segundos y con un marcador de 108 a 101 y con el básquet a veras ganado, la falta de Rocabopoulos a Brandon Davis desde la línea de 3 para poner el 111-101 y el básquet a veras en Valencia.
Sí, completamente inexplicable, ¿no? No nos lo creíamos nadie. El primero de ellos, Nico Rocabopoulos, que estaba celebrando el fallo en el triple, pero lo que no se había dado cuenta es que le habían pitado la falta personal, y si luego anotaba los 3 tiros libres el jugador de Valencia Basket, pues se iba a llevar también ese segundo mini punto. Bueno, mini punto no, ese segundo gran punto, que es el basquet a veras general, que puede marcar muchísimo las plazas finales en playoff, dada la igualdad, ¿no?, que hay ahora mismo en esa zona media-baja de la tabla. Por tanto, bueno, pues otro error que vimos en el día de ayer, otro error flagrante, un fallo de concentración, de lectura de partido, que costó, insistimos, no solo la derrota, que fue durísima, sino también, bueno, pues el hecho de haber perdido el básquet a veras general, lo cual ahora, bueno, pues nos deja Valencia Basket 3 por encima a falta de 6 partidos. Son 2 victorias de diferencia, más esto del básquet a veras. Por tanto, ahora mismo equipos como Valencia Basket o incluso Gran Canaria, que están en las mismas situación, con 2 más a veras, pues son inalcanzables. Diría yo que ahora mismo solo hay una oportunidad para que Baskonia juegue los playoffs, y es que sume una victoria más en estas 6 jornadas finales que Manresa. Es el equipo que tiene a mano en la octava plaza, con un triunfo más, y con el equipo de Pedro Martínez sí tiene el básquet a veras general, pero fíjate tú, Iker, cómo se ha complicado el pase para el playoff, y de no jugarlo, pues sería un auténtico desastre, algo que desde luego ni los más viejos del lugar recuerdan, que Baskonia no juegue unos playoffs de la Liga CB.
Y Richie, menos mal que perdieron este fin de semana Juventud, Manresa y Gran Canaria, porque es que si no, el panorama sería muchísimo peor. Por cierto, que Manresa palmó con Unicaja, y ayer ese clásico de las 6:30 fue para el Barcelona, por lo tanto, Unicaja es nuevo líder de la Liga Endesa. En un fin de semana, Richie, en el que ayer no jugó Banja Marinković, pero tal y como dijo Dusko Ivanović, y esperemos que sí, el Brate esté el próximo viernes en Bolonia, porque no es nada grave.
Sí, además ayer en la retransmisión lo tuvimos muy, muy cerquita. Él fue un oyente más ayer de la retransmisión de Radio Vitoria, porque estaba justo delante de nuestra posición, y tuve la oportunidad, nada, de charlar mínimamente con él, preguntarle por su estado físico. Me hizo con un pulgar hacia arriba un gesto de ok, y eso quiere decir que, bueno, pues fue más precaución. Lo de ayer se notó, la falta de Banja Marinković, aunque no tuvo un gran partido frente al Real Madrid, solo estuvo 4 minutos en cancha, también explica, ¿no?, esas molestias físicas físicas en su pierna izquierda, que quizás Dusko Ivanović no contase demasiado con él, ¿no?, en el partido del Wizzing Center. Pero en principio, si no se complica el asunto y con unos cuantos días por delante para recuperarse, todo parece indicar que el próximo viernes, en ese partido importantísimo para Baskonia, el último de la fase regular frente a Virtus de Bolonia, estará Banja Marinković sobre la pista.
Pues en Baskonia hemos pasado de la euforia del pasado viernes en el Wizzing Center con el pase al play-in a la decepción de ayer en la Fonteta, el equipo que se queda fuera de playoff con 15 victorias. Y como apuntabas, Richie, este viernes en Bolonia, en caso de victoria, el regalo, el caramelo, es muy goloso, porque ganando Baskonia se aseguraría la octava posición, y en caso de derrota en el primer partido de play-in, una segunda oportunidad, una repesca.
Sí, empieza el play-in, se puede decir, este viernes, ¿no? Es como una eliminatoria previa para, bueno, pues tirando de otros deportes como la Fórmula 1, colocarse en la primera línea de parrilla, ¿no? En ese play-in, porque seguramente una derrota te condena a la décima plaza, y eso ya sabemos lo que implica, ¿no? Tener que superar dos eliminatorias, las dos fuera de casa, para poder estar en esa ronda de play-off. Así que un triunfo frente a Virtus de Bolonia lo que te da es la octava plaza. Un primer cruce fuera de casa frente a Maccabi Tel Aviv, que se disputaría el partido a puerta cerrada en Belgrado, pero si se pierde ese encuentro, que quizás sería lo lógico, ¿no?, porque Maccabi está en un gran estado de forma, pues hay una segunda bala, habría una segunda bala, y es así que se jugaría en el Wes Arena. Por tanto, bueno, pues todo esto nos habla de la enorme relevancia que tiene el duelo del próximo viernes ante una Virtus de Bolonia que llega muy mal, que ha perdido sus 6 últimos partidos de Euroliga. Ellos también se juegan lo mismo que Baskonia, así que será un duelo a cara de perro para conocer las posiciones finales, desde la séptima hasta la décima, y bueno, pues saber también qué cuatro equipos disputan esa novedosa fórmula instalada por la Euroliga esta temporada del play-in.
Pues Virtus Baskonia el próximo viernes. El domingo el Breogán visitará el Buesa Arena ya en ACB. Así que nada, Richie, feliz regreso a Vitoria, a casa, y nos escuchamos en las próximas fechas. Eskerrik asko, agur.
Eskerrik asko, zuri, agur.
En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza La Cátedra.
...32 minutos pasan de las 2 de la tarde... tiempo para hablar del Deportivo Alavés, que tras este fin de semana marcado por esa final de la Copa del Rey con victoria para el Athletic, va a volver a la competición. Lo va a hacer el domingo en Los Cármenes ante un Granada que está prácticamente descendido, a la espera que se certifique esa pérdida de categoría matemática. Ya tenemos por aquí a nuestros catedráticos. Valentín Carlos de Vergara, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Opa, ¿qué tal?
Ignacio Zulaika, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Iñaki Ezenda, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y a mi lado también Gorka Saavedra, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
A los mandos del WhatsApp, que escriban lo que quieran los oyentes. Hoy con muchísima actualidad que pasa por los juzgados, precisamente los mensajes al 656-787-180. Si os parece, chicos, pues vamos a empezar con la actualidad de hoy, el lunes 8 de abril, que nos lleva pues hasta la avenida Gasteiz, hasta esos juzgados, ¿no? Porque hoy comenzaba el juicio contra Dimitri Peterman, el que fuera presidente del club entre los años 2004 y 2007. ¿Qué te dice todo esto, Ignacio?
Pues que sigue la tomadura de pelo, 12, 13, 15, 17 y a lo mejor 27 años después, con no presentaciones, dilaciones, enfermedades. Y lo que estamos viendo en todos los niveles, a nivel social, político y deportivo, donde esto no es flor de un día, y tristemente lo estamos viendo en todas las esferas. Y en lo que a nosotros concierne, pues con este personaje y sus secuaces, pues me temo que el tema vaya para largo. Si no va para largo, mejor, porque se va a conseguir lo mismo. Es como mirar al cielo y ver qué pasa en las nubes. Tristemente es así. Trozos que hizo este individuo y su corte, que son varios, pues quedaron ahí, y dudo mucho de que se pueda conseguir algo solvente y de lo que el alavesismo se pueda recuperar. Sigue siendo un mal recuerdo, y estas fechas pues no van a aportar, ojalá me equivoque, tristemente, nada, porque el principal implicado dentro de su estrategia de vida, que da pena tener que vivir así perseguido, buscado toda su duración, pues van a pasar de largo. Y los que aparezcan por aquí seguirán siendo sus marionetas, han bajado de la prepotencia que tenían a la tierra, y ahora resulta que después de todo lo que han pasado y se han bebido la vida de un sorbo, pues están enfermos, cojitos, maltrechos, se caen. Llámese Nereo, llámese Griñán en Andalucía, llámese donde sea. No sé lo que es la justicia, pero se sigue dejando tomar el pelo olímpicamente.
Recordamos que hoy Dimitri Peterman, por supuesto, que no ha comparecido, que claro, se tiene que operar, claro, dice, la rodilla izquierda, creo
de la
que
cabeza
es.
Se tenía que operar.
Valentín, te pilló muy de cerca todo esto, ¿no?
¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántos programas?
Es que ahí está, es que da para todo lo que queramos.
Y yo trabajé para el Deportivo, estaba trabajando para el Deportivo a la vez en aquella época, estaba dentro, y alguna vez os he comentado fuera de micrófono que lo que vivimos ahí, la gente que trabajábamos ahí, probablemente habrá cosas que os diga que no os la vais a creer. Entonces, yo sobre todo ahora, un poco con el tiempo, evidentemente de acuerdo con Ignacio, que no va a pasar nada, porque el personaje se va a ir de rositas como ya lleva yéndose. No sé si está muy preocupado con estar huyendo de la justicia española. Yo creo que no tiene pinta de estar muy, muy preocupado, como tampoco tienen pinta de estar muy preocupados la gente que estaba por ahí alrededor. Y yo quiero recordar que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional es un tal Javier Tebas, que era el abogado.
Sí, estaba por aquí también. Dimitri.
Yo lo veía, yo cada vez que lo veía entrar, era como un personaje de estos de... Puf, a mí me daba hasta un poco hasta de miedico cuando entraba por las oficinas. No por nada, sino por esa planta de grande con unos abrigos, bueno. Y siguen funcionando. Pues es una pena que no haya justicia para todos los desmanes que provocó. Y ahí me quedo porque, insisto, yo es que lo viví de dentro y hay situaciones que ahora ya con el tiempo parecen hasta curiosas de mencionar. Pero la tristeza de cómo estuvo a punto de cargarse a toda una institución como el Deportivo Alavés, pues es duro como se pasó. Y tampoco me quiero olvidar de también gente que tuvo mucho que ver en que este señor pues en 2 años hiciese 20 y pico millones de deuda. Y ahí hablo de las instituciones alavesas, que dejaron mucho que desear para mi entender.
Bueno, pues Peterman está acusado de apropiarse 3,1 millones 100 mil euros de las arcas del Deportivo Alavés junto con Nereo. Iñaki, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza de aquella época?
Pues un poco lo han resumido perfectamente Ignacio y Valentín, ¿no? Han hecho ahí un compendio de lo que sucedió en aquella época, ¿no? Fue una época muy oscura del Deportivo Alavés, y eso que en lo deportivo tampoco es que le fuese excesivamente mal al club, ¿eh? Pero bueno, pues la verdad es que si hubiesen tenido un poquito de iba a decir de cabeza, ¿no? Pero al final venían a lo que venían, ¿no? Venían a arrasar el club y estuvieron a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, desde fuera, yo lo vi desde fuera en esos años, y la sensación que teníamos era un poco, yo creo que de impotencia, ¿eh? Teníamos esa sensación de que, pero nadie para esto, era un poco la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Y ahora, efectivamente, después de tantos años, pues la sensación que tenemos todos es un poco de hartazgo, porque no vemos una solución muy clara, la verdad.
Pues a mí me pilló muy chiqui, ¿eh? Toda aquella época. Recuerdo la portada de una famosa revista, ¿no? De Peterman con muy poquita ropa en los banquillos de Mendizorroza. También una foto suya, pues esa, colgado del larguero, incluso
esa
cuando...
Esa fue al principio, esa fue una más grande, y todavía algunos hacía gracia. Venía de Santander, y el personaje viene de Santander... Y lo primero que hace cuando llega aquí es, en la negociación, quería más del 50%. ¿Por qué? Porque cuando él va a Santander, que es su primera aparición en el fútbol español, después de Palamos, va a Santander, y en Santander no tenía el más del 50% del accionariado, porque los que lo tenían, que era gente de Santander, pues le vendieron solamente, pues no sé, digo el 45, el 42.
Aquí tenía el 51.
Y claro, él cuando llega aquí dice, lo primero que dice, no, yo quiero tener el 51 para mandar yo. Y bueno, yo recuerdo las escenas de las juntas de accionistas ahí en el machete, que parecía que hay una toma policial, todo lleno de policías que ponían ahí para no sé qué, porque no pasaba nada, porque ellos tenían el accionario.
Bueno. Alguna de esas juntas, fíjate que sonaban así, Valentín.
Ese señor, pues no es digno de tener el puesto que tiene, vamos, eso se lo digo a la cara a él.
Se ve que... tiene excesivo dinero y le importa todo un pito.
Nosotros allí cuando le tuvimos estaba deseando que fueran las cosas mal para que se marchara.
Fueron momentos duros, ¿eh? Gorka Saavedra, ¿qué dicen en el WhatsApp de Dimitri?
Bueno, pues un oyente nos comenta, hace poco hizo un documental El Innombrable para Netflix, creo que iba a tener un bebé y dijo dónde vivía, no será difícil localizarlo. Además, otro nos dice, Peterman y Nereo se merecen estar en la cárcel y que devuelvan el dinero que nos robaron, así al menos tendríamos más dinero para poder fichar. Y un último nos comenta, no nos despistemos con Peterman, que no haga ya más daño, pensemos en lo que nos jugamos en Granada, de perder este partido nos metemos en gravísimos problemas.
Enseguida vamos a hablar del partido del Granada, pero quiero que todos se escuchen la información que ha trabajado esta mañana nuestra compañera de informativos Nerea García, que se ha acercado precisamente hasta los juzgados para cubrir este juicio contra Dimitri y Peterman, que no ha acudido, como saben, al juicio en el que estaba acusado de apropiación indebida y falsedad contable. Sí ha acudido Pepe Nereo. Vamos a escuchar esta información de Nerea García.
17 años después de que Dimitri Peterman abandonase la capital alavesa, esta mañana ha tenido lugar la única cita que iba a hacer volver al ucraniano a Vitoria-Gasteiz, su vista oral en el juicio donde se le acusa de apropiarse de más de 3 millones de euros de las arcas albiazules, juicio al que el expresidente del club no ha acudido, argumentando motivos de salud, concretamente una operación de rodilla. Este recurso fue desestimado por el tribunal y hoy lo ha vuelto a calificar de insuficiente. Escuchamos a Jesús Poncela, juez del caso.
No es una operación de urgencia, es una operación programada, que es de una clínica privada, no de la sanidad pública. No parece que el señor Peterman esté vinculado por una inexorable e ineludible lista de espera de la sanidad pública. Tampoco nos ilustraba cuál era su dolencia.
El abogado del expresidente albiazul, Tomás Franco, ha denunciado que en ningún momento se les indicó la pertinencia de acreditar estas justificaciones e insiste en que Peterman siempre ha colaborado con la justicia.
En todo momento ha estado pendiente de este procedimiento. No es cierto, por tanto, que haya ni maniobras dilatorias del señor Peterman ni que se haya existido el menor riesgo de abstraerse de la acción de la justicia.
Sin embargo, el tribunal no ha considerado que haya sido así y, por lo tanto, le ha declarado en rebeldía, lo que supone una orden de arresto internacional para Peterman. En cuanto al segundo acusado, a pesar de la negativa por parte de la defensa de Pepe Nereo, se ha decidido continuar con el juicio únicamente juzgando a Nereo. La sesión de este lunes se ha suspendido hasta mañana por la mañana para que ambas partes, la fiscal y la defensa del acusado, reorganicen el juicio o, por el contrario, lleguen a un acuerdo y este no se celebre.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa finalmente con este juicio contra Dimitri Peterman y Pepe Nereo. 3,1 millones de euros que dicen que se llevaron a sus bolsillos. En definitiva, vamos a volver a lo deportivo, porque el equipo va a volver esta tarde a los entrenamientos. El domingo juega ante un Granada, que estábamos pendientes la semana pasada de ese partido aplazado contra el Valencia y lo perdió 0-1. Lo tiene todo perdido, creo yo.
Sí, pero luchó, al Valencia, que tampoco hizo un partido demasiado bueno, le costó mucho y era un Granada muy, muy correoso. Se jugaban la última, pero siempre están estos equipos jugándose la última. Cuando lleguemos nosotros, quiero pensar que no se la están jugando, pero como no nos ha pasado solo una vez llegar donde heridos de este tipo y que nos han pintado la cara, me acuerdo un partido hace años en segunda, también con el Racing de Santander, nos pasó hace poco con el Eibar también, pues menos confianza de todo.
El hecho de que estén descendidos no significa que vaya a ser un partido fácil. Creo que lo hemos comentado una vez. Sí, son jugadores de primera división que algunos quieren seguir en primera división y se quieren mostrar. Entonces, a partir de ahí, son jugadores, insisto, de primera división que no están bien, evidentemente, y que están descendidos del equipo, pero ellos tienen sus cualidades. Y si no estás tú puesto, que a mí lo que me preocupa es cómo esté el equipo. Si el equipo está en la línea que ha tenido durante todo el año, no tengo ninguna duda que vamos a ganar. Pero si el equipo está en la línea de los últimos partidos, ahí tengo alguna duda.
Pero es que fíjate, Iñaki, por ejemplo, si miramos la plantilla del Granada, ¿qué delanteros tiene? Mirtu Zuni, el año pasado creo que fue el Pichichi de segunda. Muchos goles desde el penalti, también hay que decirlo. Lucas Boyé, que se marchó del Elche al Granada. Callejón, que ya tiene una edad, pero no ha dejado de tener una trayectoria que a muchos otros les gustaría. Facundo Pelistri, que ya marcó en el al Barcelona. Y Brian Zaragoza, por cierto, que se marchó al Bayern de Múnich.
Como diría, sí. Perdón, Iñaki, como diría el míster, la mayoría de esos jugadores los hubiéramos querido fichar nosotros. Sí.
Bueno, pues es que, a ver, es una plantilla de primera división, ¿no? Y en algunos casos igual con jugadores que igual, como bien dice Valentín, igual incluso los hubiésemos querido tener aquí. Está claro que es un partido muy, muy importante porque puede marcar el devenir del futuro a corto plazo del equipo, ¿no? Pero también estamos con la cosita esa de que da la sensación de que tienes que ganar y que sea un partido un paseo militar. ¿No? A ver, vamos a encontrar un equipo que va a querer ganarnos, por supuesto. Y bueno, pues con lo que estamos diciendo, cada uno se va a jugar lo suyo, ¿no? Entiendo que nos vamos a encontrar un equipo difícil. Yo veía un poco el otro día, estuve viendo el partido contra el Valencia y daba la sensación de que los jugadores estaban un poco con esa sensación de que no nos sale nada, esas caras así un poco de tristeza que tienen, pero seguramente se van a rearmar y van a venir a por nosotros a ganarnos, está claro.
Pero es que, fíjate, decías las sensaciones de los jugadores, pero si mi entrenador me dice esto, vamos a escuchar a José Ramón Sandoval.
A partir de ahora ya es pensar que lo tenemos todo perdido y lo que tenemos que ir a competir como hemos competido hoy, pero nos merma mucho ese estado de emoción que esa ansiedad de querer ganar un partido, ¿no? Y han sido valientes, que es lo único que pido, que sean valientes. Yo prefiero morir con un tiro en el pecho que no con un tiro en el culo. Y que seguro que va a llegar esa victoria.
Todo perdido.
Este es el personaje de MasterChef, ¿no? Este es el cocinero.
Bueno, yo creo que es el discurso que hace el míster, vale, sí, como diciendo, bueno, pues, a ver, he venido a una cosa que estaba a punto de perecer. También yo creo que se está protegiendo un poco él, porque acá es un recién llegado y no ha tenido resultados buenos. Entonces, yo creo que ese es un poco lo que él transmite, ¿no? Pero que duda cabe que yo vuelvo a insistir en lo mismo. Es un equipo profesional y nos vamos a encontrar un equipo que nos va a querer ganar. Y como bien dice Valentín, vamos a tener que subir el nivel de los últimos partidos.
No es la clave. No es un campo que se le dé al Alavés precisamente bien, porque en las últimas 5 visitas ha palmado los 5 partidos. Y recuerdo un partido hace muchos años con un gol de Guacaso. El año pasado, eso sí. Perdón, Guacaso con la camiseta del Granada. Para no equivocarnos. Pero el año pasado, el Deportivo Alavés perdió 3-1.
Con un autogol íbamos ganando 0.
Claro, metió Sever Alcaín.
¿A ti quién te manda ir a esas cosas que son? ¿Están?
Hombre, no,
Si es que hubiésemos ganado siempre, pero vamos a recordar. Pero
bueno, hay que contarlo.
Sí, pues, para que cambie, ¿no?
Exacto.
Pues está bien
es
eso.
Un campo de infausto recuerdo donde hay que dar vueltas. Y yo, en cuanto a la mentalidad de que vaya el equipo, no la dudo ninguna, no puede ser ni de lejos o ni de cerca la que hubo el día de la Real Sociedad, pero eso implica cambios. Y que haya cambios quiere decir que tiene que haber alguien valiente, y en este caso el entrenador tiene que tomar medidas. Yo, hay dos puestos donde los dos nombres los dejaría sentados, con todo el respeto y con posibilidad de que si tienen que salir en el descanso después salgan, que son Samu y Rioja. Ahí cada uno tiene su relevo y hay que probar, aunque no sea más que por agotar las posibilidades, de que lo visto hasta ahora y últimamente en los últimos partidos de casa y de fuera también, anda muy poca mordiente.
Pues mencionas posibles recambios. La pasada semana hablábamos de la falta de gol, no solo de los delanteros, sino en esa segunda línea. Un jugador que las ha tenido para marcar es John Guridi. El viernes comparecía ante los medios de comunicación y le decíamos, ¿te preocupa el gol? ¿Te da miedo cuando llegas a portería? Vamos a escuchar al futbolista.
El año pasado me comía más. Este año, bueno, sí que es verdad que estoy teniendo ocasiones, he pegado 3 palos creo, que bueno, el año pasado también pegué unos cuantos. Bueno, intento no darle muchas vueltas, aparte de eso yo creo que estoy haciendo un gran trabajo, ayudo en muchas facetas al equipo y bueno, eso cuando tenga que venir ya llegará, para eso entreno todos los días para mejorar en eso y seguro que algún día pues vendrá el premio.
Seguro que le llega, Iñaki, antes de que acabe la temporada.
Pues a ver, es que la posición de Guridi es una posición, se puede decir, clave en ese aspecto, ¿no? En casi ser el segundo jugador que tiene que llevar un porcentaje alto de goles, porque juegas un poco por detrás del punta, enredas en esas posiciones cercanas a área durante todo el partido, y sin embargo, pues John Guridi lo hace todo se puede decir que a un nivel extraordinario, excepto el gol, ¿eh? Y eso lo vemos todos y nos da pena, ¿eh? Porque tenemos esa cosa de que, joder, cada vez que Guridi falla un gol, lo sientes más que si lo fallase, por lo menos a mí me pasa, ¿eh? Joder,
sí.
Me daría un alegrón el que esas acciones que tiene de gol, pues las finiquitas.
Eso se comenta la grada,
se lo merece, ¿no?
Se comenta la grada, es verdad,
pero es que lo único que le falta a Guridi, porque hace un trabajo extraordinario, o sea, tanto en defensa como en ataque, pero sin embargo es que está agafado de cara a gol. Y lo que dice él, dice, no, ahora trato de comerme menos la cabeza, pero ese run seguramente lo tiene hasta que un día, bueno, pues meta un gol y se libere.
Borja, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues nos comentan efectivamente que el Granada este como este no sirve de nada, sino mira el Levante hace 2 años, ya descendido, nos metió 5 y nos mandó a segunda. Además otro comenta, el Granada se veía salvado hace un par de años y terminó descendiendo en la última jornada. Ojo, que hay que ganar ya contra quien sea. Veo a la gente demasiado tranquila y con 32 puntos no se salva nadie.
No sé si puede ser un golpe definitivo ganar en los Cármenes, teniendo en cuenta también que el Cádiz recibe al Barça. Hombre, el Barça en medio de unos octavos de final de Champions, que bueno, se puede despistar, pero,
sí, pero
lo lógico es que pierda el Cádiz.
Pasan cosas tan raras en los últimos partidos y lo estamos viendo en la Liga Francesa, sin ir más lejos, en la Alemana, y aquí también ha pasado. O sea que es mejor venir con los 3 puntos, porque el siguiente rival en casa es el Atlético Madrid. Entonces mejor salir con la espalda un poco cubierta. Y yo ese centro del campo Guridi, Blanco, Guevara, también miraría de hacer algo.
Y luego vendría, después del Atlético de Madrid, el Celta, en víspera de San Prudencio. Ignacio, pues a ti que te gustan estas fechas, sí, podría ser también un buen día para celebrar la permanencia. Y también yo dije, San Prudencio, pues, claro.
No, te está diciendo que cuando pases por el Santo, que le reces un par de...
También, de currusco. Le pongo unas velas dentro en la capilla, en la iglesia. Pero yo predije a principio de temporada que el puesto nuestro iba a ser el 13, y grabado está, y que para San Prudencio estaba el tema resuelto. Quiero no equivocarme.
Bueno, pues lo tienes.
Hay que firmar. ¿Dónde firmamos?
Bueno, pues Granada Deportivo Alavés, el domingo a las 4 y cuarto. ¿Qué le pasa al Mini Glorias? Que perdió 1-0. Valentín.
Pues casualmente he visto los 3 últimos partidos. En Zaragoza no estuvo mal y mereció por lo menos empatar y pierde en la última jugada. Pero ayer en Pamplona estuvo muy mal. Estuve yo viéndolo. San Juan. Un campo complicado, un campo de estos que hay que saber jugar esos partidos, pero no lo supimos jugar. Yo creo que se va a meter, ¿eh? Porque ahora está a 3 puntos de Zaragoza y Utebo, que van a ser entre los tres, dos puestos.
Sí, pero no
yo creo que se va a meter, pero le está costando un poco más, básicamente por el tema del gol también. Si no mete Ropero, ahí no mete nadie. Entonces, Marwan Sanadi también estaba haciendo... pero también es verdad que ahora están compartidos con los equipos de abajo, que es San Juan, que parecía que estaba descendido.
Sí, sí.
De repente ahora ha ganado 2 partidos seguidos y el otro día estaban totalmente fuera, sin ningún tipo de presión, y salen al partido a ganar. De hecho, le ganaron al Bilbao Athletic en su momento, que no había perdido con nadie, le ganaron a la Real Sociedad y le ha ganado a la vez. O sea que son esas competiciones que al final de estos torneos o de cualquier categoría es muy difícil ganar siempre, y si hay alguna situación pues como la de San Juan, pero bueno, yo confío en que al final lo consigan.
Pues 49 puntos tiene el Mini Glorias, con 52 están Utebo y Deportivo Aragón. Vamos a ver este sprint final de la competición, si el Mini Glorias se mete otra vez en esos puestos de promoción. Estos últimos minutitos lo vamos a dedicar a otra de las noticias del fin de semana. Sabéis, supongo que en Sevilla se jugó una final, ¿no? Que se va a sacar una gabarra.
Que ya
¿qué os pareció todo eso? Oye, con Vesga, con Unai Simón, con Dani Vivian, con Óscar de Marcos, con el Chimburri.
Pues yo recuerdo que en la anterior cátedra estábamos hablando de favoritismos y decíamos, bueno, pues el Atleti favorito por el tema clasificatorio, por cómo está jugando, y sin embargo vimos una final en la que eso se igualó. Vimos a un Mallorca difícil de ganar, que encima se te pone por delante y te lo pone más complicado todavía, un Atleti que luego se rehace, y bueno, el colofón ya, la prórroga y los penaltis. O sea, fue una final espectacular.
¿Visteis el penalti de Mikel Vesga, que se patinó?
Sí. Sobre todo la repetición.
La repetición es donde repetición te das cuenta del patinazo.
Así lo vivió, Mikel Vesga.
Sí, hoy con ese resbalón que no lo ha visto ni entrar, o sea, no sé ni cómo ha sido, ¿no? Pero bueno, creo que no lo voy a volver a ver tampoco, ¿eh? Sí, ahora parece que se dice rápido, pero bueno, nada, pues que a disfrutar, porque es algo único y la verdad es que tenemos unos días muy bonitos por delante.
Es que de qué depende todo, ¿verdad? Un fallo, un patinazo, un poste, Bueno, yo sé que se va a enfadar algún amigo mío, pero es toda sana envidia. Hay que reconocer el mérito de un equipo como el Atleti, que es rival, no es enemigo, para muchos o para algunos, como me lo han dicho, son enemigos a fuego y tal. No, es un contrincante nuestro más, es el fútbol vasco, y todo el merecimiento para ellos, y con esa política, que será o no discutible, pero que es la suya, de jugar con gente de aquí o del entorno.
¿De aquí dices de Vitoria?
De aquí de País Vasco y limítrofes.
Ah, vale.
O asimilados y demás. Pero bueno, tiene su mérito.
La verdad que ha sido muy divertido.
Y con varios representantes.
Muy divertido porque evidentemente yo quería que ganase el Atleti. Dije aquí 3-0.
Pues
un poco,
pero hay gente que...
la pinza, pero... yo también entiendo a los que no quieran que gane el Atleti, sobre todo en el territorio. Déjame, Iñaki, Ignacio. En el territorio alavés hay mucha gente que no quiere, y yo les entiendo. Y en la cuadrilla que vamos nosotros al fútbol, que tenemos un WhatsApp, fue muy divertido, ¿no? Porque,
claro.
¿Y tú quieres que gane el Atleti? No, pues yo sí, Leo, porque yo. Sí. Mi sentimiento es para el Alavés. Y a mí el que me saca sentimientos es el Alavés y un poco Osasuna. Pero yo prefiero que gane el Atleti, porque tengo muchos conocidos del Atleti y joder, pues que esté feliz la gente que conozco, y que luego son un poco pesados cuando ganan y no lo van a restregar, pues les dices. Es que ha sido un entrenador vitoriano el que os ha llevado ahí.
Además,
y ya está, y se acaba.
Pero además...
Además, Mikel Vesga, uno de los gastristas, que cuando salió en el descanso le dio la vuelta al partido. Tenemos poco menos... Sí,
jugadores de aquí, productos además vascos de la tierra, pues como son las alubias de Tolosa, los pimientos de Guernica, el bacalao de Ondarroa, la patata alavesa y el Atleti de Bilbao. Pues guste o no guste, sana rivalidad. Yo quiero ganarle siempre al Atleti, y es uno de los derbis que espero para el año que viene. Pero por ellos, chapo, y eso, que la gabarra hoy a la una ya flotaba.
Pues 25 copas que suma el Athletic. ¿Tenemos un minutito para despedir con los últimos mensajes de los oyentes, Gorka?
Sí, creo que estamos demasiado ansiosos por cerrar la permanencia cuando la hemos cerrado con 8 partidos de antelación y uno algo más pesimista. Dice que ve similitudes en las trayectorias de Alavés y Baskonia, y eso le lleva a la conclusión de que ambos entrenadores están dilapidando sus opciones de continuar la próxima temporada.
Bueno, no nos da tiempo hoy para abrir ese melón.
Quiera, pero hay que ser optimista por encima de todo.
Bueno, pues nos toca dejarlo aquí. Por cierto, regresa la Champions. Mañana tenemos un Real Madrid City, pues el miércoles creo que es PSG Barcelona.
Y Valentín pide un programa para hablar del tema de Peterman, que ha dicho que
varios programas.
Pues nada, lo tenemos que dejar aquí. Volveremos el próximo lunes con más cátedra, con ese análisis del Granada Deportivo Alavés. Ojalá sea con una victoria del glorioso. Así que hasta el próximo lunes. Valentín, Ignacio, Iñaki, Eskerrik Asko. Más deporte con Gorka Saavedra, eso de las 8 menos cuarto de la tarde. Eskerrik Asko, Gorka.
Agur.
Bierarte guztioi.